Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Josep Antoni Durán y Lleida es un político que tiene mucho de abogado, pues no en vano es licenciado en Derecho. Suele sacar buena nota en las valoraciones del ciudadano, pues por algo se inició en la política por la vía municipal, la más cercana a la calle. Además está graduado en la Escuela Diplomática, esto le ha venido muy bien para sortear con brillantez su travesía como diputado de los tres parlamentos, el catalán, el español y el europeo. Lleva las riendas de Unió Democràtica de Catalunya, un partido coaliado con Convergència Democràtica, de Artur Mas. Por sus dotes diplomáticas y de muñidor de acuerdos, se supone que en esta coalición a Durán y Lleida le ha tocado el papel de moderador. Buen día, señor Durán.
Muy buenos días, buen día.
¿Cuándo deja las muletas, por cierto?
Pues espero que esta próxima semana, a partir del lunes, deje una.
Bueno, me alegro. Vamos a los asuntos, señor Durán y Lleida. ¿Cómo son las relaciones entre un político como Artur Mas, presidente de la Generalitat, que aspira a la independencia de Cataluña, y un político como usted, que no es partidario de ella, porque usted no es partidario de la independencia, o sí?
No, yo nunca he sido partidario de la independencia. Respeto muchísimo a los independentistas. Los hay en mi propio partido. Evidentemente, el último congreso del partido hubo una confrontación entre ambos sectores y no llegaron a tener el 20%, y seguro que todos no lo eran, y seguro que algunos de los que me votaron a mí eran independentistas. Pero Unió es un partido ya de casi 82 años, los va a cumplir el próximo 7 de noviembre, y siempre ha apostado por la Confederación, que no es la secesión, pero que por supuesto es un modelo de España de articulación del Estado distinto del actual. Nuestra utopía, por tanto, sería esa, pero no la secesión. Esa es nuestra posición. ¿Cómo conllevo? Bueno, yo creo que hay muchos puntos en común con Artur Mas. Es una coalición, una federación que ha sido positiva, muy positiva para Cataluña y para el conjunto de España. Hay un activo y un bagaje que creo que es un patrimonio de la coalición y que hay que tenerlo presente en estos momentos. Artur Mas apuesta por un Estado propio, pero no habla de independencia. Lo sitúa en un contexto europeo. Eso requiere además, y en eso estamos de acuerdo, un pronunciamiento mediante un referéndum, que tiene que ser, en cualquiera de los casos, un referéndum legal en los próximos 4 años, y estamos, por tanto, empezando un proceso como consecuencia de que en Cataluña tenemos la sensación, y la compartimos, de que existe una gran mayoría.
Pero perdón, señor Durán, ya dice usted que Artur Mas que no es partidario de la independencia, que no habla de independencia.
Artur Mas no utiliza la palabra independencia.
No la utiliza, pero la siente en el alma.
Bueno, yo no voy a ser el portavoz de los sentimientos de Artur Mas, ¿no? Pero sí. yo debo exponer lo que siento yo. Y en cualquier caso, si en algún momento...
No, pero le pregunto lo que siente él, lo que cree usted que siente el presidente de la Generalitat con respecto a una Cataluña independiente, sí o no.
Bueno, yo creo que él es más independentista que yo, creo, pero...
No me responde la pregunta,
No, es que yo no puedo decirle lo que sienta más, tiene que ser él quien lo exponga, si él...
Pero usted habla todos los días, desayuna todos los días, merienda todos los días con él.
¿Usted? Yo, que va. Que va.
Bueno.
La última reunión que yo tuve con el presidente Mas fue el 24 de septiembre por la noche en la Casa de los Canonges, donde decidió él, porque es a quien le corresponde institucionalmente, sería pretencioso por mi parte decir que decidimos en plural la anticipación electoral.
Señor Durán, le pido brevedad porque tengo muchas preguntas que hacer.
Sí.
¿Usted cree que debe celebrarse un referéndum de autodeterminación en Cataluña, como sea, con permiso o sin él?
No, yo creo que debe celebrarse un referéndum. Creo que es bueno escuchar la opinión, eso es democrático. Las manifestaciones en democracia son importantes, pero no cuentan. Lo que cuenta son las urnas, y debe hacerse un referéndum legal. No tiene sentido que nosotros convoquemos un referéndum que no sea legal.
Es decir, si el gobierno de Madrid le dice que no es leal y que no puede hacer ese referéndum, ¿ustedes lo aceptan y no lo hacen?
Yo creo que hay que aceptar la legalidad. Otra cosa es que hay que intentar, y estoy convencido que a partir del día 25 deben sentarse a hablar y deben intentar que pueda haber un cambio, que los hay posibles y diversos, de legislación para permitir ese referéndum. En Inglaterra se han sentado en la mesa y hay que estar dispuestos los unos y los otros a sentarse, a dialogar y a pactar. Si no se llega a ese pacto, yo creo que Cataluña no debe hacer nada que no sea legal. Pero España debe ser muy consciente, es decir, España, me refiero al conjunto de las instituciones españolas, que ahí hay un problema permanente que daña a Cataluña, por supuesto, pero que daña al conjunto de España.
Dígame una cosa, señor Durán Aguilera. Si un día Cataluña obtuviera un concierto económico similar al vasco, ¿se terminarían los problemas con España?
No. Yo creo que eso sería tanto como situarnos a nivel de lo que pueda significar, por ejemplo, en Italia la Lega Norte, ¿no?, que tiene como única reivindicación el tema económico, el tema financiero. Ese es un tema importante para Cataluña, pero no es el único. El nacionalismo catalán y, por tanto, Cataluña tiene una profunda base cultural y lingüística, y yo creo que a esa reivindicación fiscal, de balanza fiscal, económica, habría que añadirle, y hasta que eso no se entienda por parte de las instituciones españolas, aquí no habrá un marco en el que se sienta Cataluña cómoda, todo el tema cultural, lingüístico y educativo, como mínimo.
Señor Durán, si Rajoy, si el presidente del gobierno pusiera sobre la mesa una nueva financiación justa y adecuada para Cataluña, ¿nos podríamos olvidar de la independencia?
Bueno, yo no puedo hablar en nombre del pueblo de Cataluña, ¿no? Reitero que no es suficiente la financiación justa para Cataluña y no es suficiente mejorar el actual modelo de financiación. Creo que es importante hablar de un cambio de modelo de financiación. Y creo que si eso en su día se hubiese puesto, seguramente no estaríamos donde estamos. Pero dicho esto, reitero lo que antes expliqué. Hay que hablar de varias cosas más para que de una vez por todas pueda en ese sentido Cataluña sentirse vivir en un marco donde se le respeta no simplemente en el terreno económico y en el terreno financiero, sino también en el terreno político y en el terreno lingüístico y cultural y educativo.
Ayer, hablando, paseando por las Ramblas de Cataluña, un grupo de jóvenes pedían una Cataluña libre. ¿Dónde está la falta de libertad en Cataluña, señor Durán Aguilera?
Una Cataluña libre, bueno, yo también a veces he dicho visca Cataluña libre, pero eso nunca lo he entendido yo como solicitar una Cataluña independiente, una Cataluña que pueda decidir, es lo que decía antes, ¿no?, una Cataluña que pueda expresarse en las urnas en un determinado sentido, que no tiene por qué ser la independencia, ¿no? Ese es el sentido en el que yo creo se debe entender esa reivindicación de libertad, al menos cuando la formulo yo.
Y usted también, a usted le ha extrañado que no les permitieran utilizar el vídeo de la diada.
Ahí no puedo expresar extrañeza porque no he visto el vídeo. He visto imágenes en los medios de comunicación, escritos, pero no he visto el vídeo, ¿no? En la medida que realmente ese vídeo, que no lo sé, por tanto estoy juzgando algo que no he visto, atención, pero en la medida que el vídeo tenga contenidos, que den o a criterio de la Junta Electoral, que en un Estado de Derecho hay que fiarse de ella, entiendan que es algo más que una llamada a la participación y que es una participación con una cierta representación política, pues tendría sentido la decisión de la Junta Electoral. Pero reitero, no conozco el vídeo y por tanto no puedo juzgar la decisión de la Junta Electoral.
Señor Durán, ya vamos a abandonar por un momento los asuntos de Cataluña. ¿Necesita España un rescate económico? ¿Rajoy está moviendo bien los hilos en este sentido? Me gustaría conocer su opinión.
Yo creo que Rajoy hace bien en pedir el rescate, si es que pedirlo, cuando tenga muy claro, así se lo dije en el debate que este miércoles tuvimos en el Congreso de los Diputados, la condicionalidad que comporta el mismo. Por mucho que en España la oposición se lo pida, por mucho que quizás algunos países le hablen de ello en el Consejo Europeo, él tiene que hacer lo que le convenga a España. Y lo que le conviene a España es que, de necesitar el rescate, se pida, insisto, cuando se conozcan claramente las condiciones, la condicionalidad. Por tanto, para mí, en ese ámbito concreto, en otros no, en este, está actuando bien.
¿Cuál es el mensaje de su partido a los sindicatos que preparan otra huelga general, señor Durán Aguilera?
Pues nosotros respetamos, faltaría más, yo casi que ya no debería decirse, la libertad, y por tanto está recogida en la Constitución la posibilidad de una huelga, pero sinceramente creo que el país no está para huelgas, por tanto deciden libremente ellos convocarlas, yo creo que se equivocan, respeto su decisión, pero no la comparto. Hay que trabajar y trabajar muy duro. El país sigue estando en una situación muy crítica. El gobierno esta semana ha vuelto a equivocarse al aparentar que ya están otra vez los brotes verdes, apareciendo. No estamos en primavera. Yo soy del mundo agrícola, del mundo rural, en mi pueblo, en mi familia, buena parte de ella, y sé que después puede venir una mala lluvia, puede caer una piedra, puede deshacer la cosecha, por tanto hay que esperar, no hay brotes verdes. Consecuentemente, las cosas están mal, y como que están mal, creo que no están para huelgas. Y es normal que en estos momentos haya plantillas que sean ajustadas, porque eso evita precisamente que cierre aquella empresa y que todo el mundo se vaya a la calle. Y los sindicatos interpretan simplemente que la reforma laboral lo que provoca es ajuste de plantillas. No, lo que permite es ajustar esas plantillas para impedir que todo el mundo vaya a la calle y no simplemente los que están yendo en estos momentos, los que, por supuesto, es hoy en día uno de los, vamos, uno, el drama social de nuestro país.
Aquí en ABC.radio estamos con la entrevista, gentileza de La Caixa, con el señor Durán y Lleida. Si tuviera media hora a solas con Angela Merkel, ¿qué le diría al señor Durán y Lleida?
Le diría que, con todo cariño, creo que no acaba de entender bien Europa, que la comprendo en tanto su procedencia y su propio historial político, y su propia actitud personal, en el sentido de su formación muy muy ortodoxa, muy luterana, pero que Kohl, que era su padrino, o fue su padrino, aunque después no acabaron de llevarse bien, dijo algo muy importante que en estos momentos no está dándose, y es que necesitábamos una Alemania europea y no una Europa alemana, y ella está intentando con sus actos hacer una Europa alemana. Yo le diría que dejase la agenda, que entiendo que sea importante, política electoral alemana, y que no sacrificase Europa por los intereses de Alemania y los electorales particulares, y eso que es colega y correligionaria mía.
Me imagino que usted no se lleva muy bien ahora con Pere Navarro, el socialista de aquí de Cataluña, sobre todo después de que Pere Navarro haya dicho de su amigo y compañero Artur Mas y presidente, al que le tachó de fanfarrón, provocador, chulo, mesías, profeta, impotente, cerril, mal político.
Bueno, yo a mí no me gusta nunca, normalmente, yo creo que jamás en mi vida he utilizado ese tipo de palabras para referirme a ninguno. Alguna vez se me escapa alguna y pido perdón.
Se ha pasado un pueblo, pero Navarro, ¿eh?
Sí, pero yo sigo pensando que, bueno, que hay que mantener puentes con todos y que el Partido Socialista es un partido importante en Cataluña. Yo no soy de los que me alegraré de que el Partido Socialista se derrumbe completamente en Cataluña, como no me alegro de que tenga malos resultados en España. Yo creo que unas democracias, o la democracia en singular, requiere de un partido fuerte que gobierne, requiere de una buena alternativa, y cuando falla una de las dos cosas no es bueno para el sistema democrático. Por tanto, yo respeto, a pesar de que condeno ese tipo de palabras y expresiones y ese modo de hacer política, en este caso del señor Navarro, en otras ocasiones de otros, alguna vez nosotros mismos, seguramente yo mismo, condeno ese tipo de política. Hay que respetar siempre al adversario, hay que tender siempre puentes de diálogo, esa es mi divisa, pero seguiré hablando las veces que sea necesario con Navarro, porque creo que es importante para Cataluña.
Volviendo, Artur Mas, al presidente de la Generalitat, ¿no está prometiendo demasiado el señor Mas al dibujar una Cataluña futura con una economía boyante, donde las pensiones se habrán revalorizado, la sanidad habrá mejorado, habrá trabajo para todos? ¿No se está pasando el señor Mas ahí?
Vamos a ver, eso es el programa electoral, ¿no? Si se pasa Mas, me paso yo y nos pasamos todos. Yo creo que en las campañas es importante mucho más la información que la propaganda, y a veces podemos tener tendencia a hacer propaganda, ¿no? Y en ese sentido, pues puede que no se entienda bien alguno de los contenidos de nuestro programa electoral. Lo que se quiere trasladar como mensaje nuclear de todo ese tipo de informaciones es de que realmente de disponer los recursos y disponer de las capacidades políticas, es decir, competenciales, para hacer nosotros directamente políticas, podríamos tener una sociedad de bienestar de grado muy superior al que tenemos. Es decir, hoy, si se producen ajustes fiscales y recaen principalmente sobre sanidad, educación y políticas sociales, es debido también, y no hay que olvidarlo, porque parece que ya lo hemos olvidado en hace tanto tiempo, a la desgracia del tripartito, porque ellos durante 7 años lanzaron todo por la ventana, gastaron lo que no teníamos, pero también a la falta de recursos de ese trato fiscal injusto.
Dígame una cosa, señor Durán, ¿quién o quiénes están echando leña al fuego en las relaciones entre Cataluña y el resto de España?
Yo creo que en ambas partes están cometiendo errores.
Sí, pero ¿quién?
¿Perdón?
¿Quién? ¿Quién o quiénes?
Bueno, pues políticos, por supuesto, y medios de comunicación también. En ambas partes, en España hay un sector de medios de comunicación que además extrapola las noticias. Yo he vivido mi propia experiencia personal. Cuando digo una cosa, después me encuentro reflejado, amplificado en sentido distinto de cuál era la orientación de mi declaración. Y en Cataluña también hay gente que a través de radios, a través de prensa escrita, también cogen cualquier circunstancia y le dan la vuelta. Yo nunca me he creído que el ejército español enviara cazas F-18 por territorio de Cataluña para intimidar a los ciudadanos, entre otras cosas porque he nacido en un pueblo más cercano a Zaragoza que a Barcelona prácticamente, y estoy acostumbradísimo a ver F-18 en la época no, porque era más pequeño y no existía ese tipo de avión, sobrevolar el territorio de mi pueblo de Alcampell, ¿no? Por tanto, yo creo que cuando se coge este tipo de cosas, o por ejemplo cuando se denuncia ante la Unión Europea que las palabras del señor Vidal Quadras o de un teniente coronel retirado o de un presidente de una sección de militares retirados significan que España está a punto de atacar a militarmente a Cataluña y que eso debería conllevar, como pedían, el que se suspenda el derecho a voto de España, me parecen que son errores de bulto. Yo creo que este momento es el momento del rigor, es el momento de decir las cosas como son, y lo contrario propicia cálculos equívocos e incluso puede precipitarnos al fracaso, a los unos y a los otros.
Y hablando de medios de comunicación, señor Durán y Lleida, la Generalitat está utilizando de una forma partidista las subvenciones. ¿Existe una cultura subvencionada, una literatura subvencionada, unos medios de comunicación subvencionados, prensa, radio,
televisión? El catalán, lo cual sí. Me parece lógico en el contexto de una sociedad en la que sigue siendo, por mucho que se diga en algunas partes de España, lengua perseguida. No es una lengua perseguida. El castellano sigue siendo una lengua dominante en Cataluña, en todos los medios, y me parece correcto que exista una política de medios de comunicación que se impulse la presencia de medios en catalán y, por tanto, que se ayude a que estos existan. Yo no critico eso, al contrario, formo parte de una coalición que ha fomentado ese tipo de apoyos. Cuando uno habla de apoyos al catalán, debemos tener presente que no en el caso de prensa, pero que en todos los países del mundo sus gobiernos tienden a proteger a sus propias lenguas, no faltaría más.
A 3 semanas de las elecciones más esperadas para el gobierno catalán, desde la entrada de la democracia, estamos charlando con un destacado miembro de la formación que gobierna en Cataluña. Se trata de un hombre que habla en nombre de los catalanes en el Congreso, el político más valorado en todas las encuestas, Josep Antoni Durán i Lleida. Si hace 2 semanas el gobierno, en voz de su vicepresidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, les aseguraba que Cataluña nunca sería independiente y que la Constitución y el gobierno velaría por ello, ahora esta semana es la propia Comisión Europea la que asegura que no reconocería a una Cataluña independiente. Están logrando más enemigos que amigos, me da la impresión, ¿no, señor Durán?
Bueno, yo creo que eso no es tanto generar enemigos, ¿no? Pero vamos a ver, yo esta semana he sido un poco protagonista también de esta noticia, porque se me preguntó acerca de la misma y yo dije algo que no podía ser distinto de lo que dije, que es, mire, yo nunca he dicho lo contrario. Es decir, cuando se me preguntó, ¿está usted de acuerdo en que en el caso de que Cataluña entrase en, o quisiera entrar en la Unión Europea, España la puede vetar y por tanto si se separa de España dejaría de ser miembro de la Unión Europea? Yo no puedo decir que estoy en desacuerdo, porque nunca he dicho lo contrario, porque pienso eso, y ruego que no se mate el mensajero, porque ya he visto algún partido de Esquerra Republicana criticándome por decir eso. Oiga, es lo que dice la ley, es lo que yo pienso. Otra cosa distinta es que también soy de los que cree que hay que hablar, que hay que sentarse en la mesa, y que, mira, si España quisiera y llegara a un acuerdo con Cataluña, pues como pueda llegar el gobierno británico con Escocia, en el caso que Escocia triunfe el sí en el referéndum, pues pudiéramos incorporarnos a la Unión Europea.
Pero ¿cómo sería? ¿Cómo sería una Cataluña sin España, señor Durán?
Yo no veo ese escenario, sinceramente. Yo creo que hay que buscar acuerdos que le permitan a Cataluña tener un estatus propio, que antes decía debe pasar no simplemente por el tema financiero fiscal, sino debe pasar también por cuestiones sustanciales para nuestra identidad, y tampoco me imagino una España sin Cataluña. Es decir, yo creo que es malo para España que no tenga Cataluña y es malo para Cataluña que no tenga España. Sé que Cataluña, todo lo que estamos diciendo, tiene peso económico, peso demográfico suficiente como para poder subsistir, pero fuera de la Unión Europea no. Esta semana se ha hecho también referencia a Kosovo. Yo no quiero que Cataluña sea Kosovo de ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras. Por tanto, lo que hay que hacer es sentarse a hablar en serio. Y no simplemente estos días que son vigilias de campañas electorales, es decir, que se nos quiere más que nunca, como está diciendo el gobierno. Obras son amores y no buenas razones. Y las obras, pues mire, esta misma semana pasada discutíamos presupuestos y allí se ven las buenas razones o no buenas razones. Y resulta que no hay ni un incremento de inversión en infraestructuras y que infraestructuras vitales para Cataluña no las atiende el gobierno.
Bien, una cosa, cuando se sienta usted con los, porque se sentará y cenará de vez en cuando con los empresarios catalanes, ¿qué? Cuando charla con ellos, ¿qué es lo que dicen?
Bueno, yo creo que hay una mezcla en Cataluña en estos momentos y hay que saber canalizarla, de ilusión y de esperanza, porque la gente comparte, quizás equivocadamente, pero eso es lo que sentimos, un maltrato en términos políticos, reitero, económicos y financieros, y eso está compartido por una gran mayoría de empresarios. Por tanto, ahí está la ilusión y la confianza y esperanza de un nuevo marco político, y al mismo tiempo nadie debe dudar que hay pues temores y que hay dudas, y yo creo que es bueno proclamar las ilusiones y las esperanzas y al mismo tiempo no ocultar los temores y las dudas. Un poco eso es lo que se respira en el ámbito empresarial y en otros ámbitos de Cataluña.
Usted es el portavoz de la Comisión de Exteriores en el Parlamento. La secretaria general del PP, María Dolores Tello Cospedal, le ha sugerido que dimita de su cargo de presidente de la Comisión de Exteriores en el Congreso, a la vista de las declaraciones en las que usted dijo que había que rescatar a Cataluña de España. ¿A qué se refería con esas palabras, rescatar a Cataluña?
Yo creo que estamos haciendo política a través de titulares y eso es muy malo, ¿no? Yo hablé de rescatar a Cataluña de España y a las personas por las razones siguientes. Es decir, yo dije, nuestra referencia debe ser Europa, porque España tiene un 25% de paro, España encabeza, según la UNESCO, el ranking de países con fracaso escolar, y España no sigue los criterios de la Comisión de la Unión Europea respecto a inversión en infraestructuras, que se sigue haciendo por criterios políticos y no por criterios de valor añadido. Ante esta situación hay que rescatar a Cataluña de esa situación española y nuestra referencia debe ser Europa. Y en segundo lugar, hablé también, y reitero hoy, y lo dije en el debate con Rajoy el miércoles, que había que rescatar a las personas, porque aquí hablamos mucho de rescatar a los bancos, pero sin embargo hay muchas personas que están ya en el estado de la pobreza o en riesgo de exclusión social y no hacemos cosas en favor de ellas. Hablamos mucho de que hay un 25% del paro, hablamos mucho de la macroeconomía, antes le comenté que ya se dice que hay brotes verdes y sin embargo no hemos tomado medidas, no tomamos medidas para dos cuestiones fundamentales: apoyo al emprendedor y al autónomo, en lo que es crédito, que no hay, vamos a recapitalizar la banca y debiéramos condicionarla a que una parte vaya destinada a crédito, y en segundo lugar a tomar medidas, pequeñas medidas, por ejemplo aquella que yo propuse y que se nos rechazó, que el empresario, el autónomo, pague el IVA cuando haya cobrado la factura, no cuando devengue la factura, porque después no se la pagan y él hace de banquero del Estado. Ese tipo de medidas son las que también hay que hacer para poder crear riqueza y rescatar las personas de la miseria en que se encuentran.
Señor Durán Guilleida, si un día Cataluña se independiza de España, espero que no ocurra, los ciudadanos que vivimos aquí en esta tierra y que amamos profundamente a Cataluña y que igualmente nos sentimos españoles, ¿cómo quedaríamos de cara a la Generalitat? Si digamos ciudadanos de segunda, ¿tendríamos los mismos derechos que los catalanes?
Yo voy a dar una respuesta teórica, porque también, sinceramente, creo que no hay una gran mayoría de ciudadanos en Cataluña que deseen ese escenario, pero pongamos el caso que sí, quizás me equivoque yo y quizás sí en un referéndum y nos ponemos de acuerdo con las instituciones españolas y Cataluña se independiza. Por supuesto, cualquier ciudadano de cualquier país tendría, como hoy tiene en España, cuando tiene una cantidad de inmigrantes, tendría los mismos derechos y los mismos deberes que el ciudadano que haya nacido en Cataluña y se sienta solo catalán, por supuesto.
Que usted se siente de catalán es obvio. ¿Y español? ¿Se siente usted español, señor Durán Guilleida?
Pues yo me siento, es decir, vamos a ver, yo dije en una ocasión, lo tengo escrito, que no puedo vivir de la esquizofrenia. Lo que no puedo decir es, mire, soy solo catalán y no tengo nada que ver con España. Y resulta que llevo un carnet en el bolsillo que pone diputado de las Cortes Españolas. Y resulta que llevo una tarjeta de visita que cuando voy por el mundo pone presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados de España. Por tanto, yo esquizofrénico no soy. Y en ese sentido soy catalán, y en tanto que catalán quiero formar parte de un proyecto al que hoy por hoy le critico porque no me deja ser lo que soy dentro de ese proyecto, y esa es mi doble existencia, ¿no?
Perdone que le repita la pregunta. ¿Se siente usted español?
Me siento integrante del Estado español. Yo me siento catalán y a partir de catalán, si me dejan ser catalán como lo soy, puedo sentirme de más cosas, como me siento europeo. Pero en cualquiera de los casos, siempre que me se permita sentirme catalán en los términos en que yo lo siento yo. Hoy es difícil sentirme en esos términos.
Señor Durán Illida, ¿no ha ido usted a Moscú con su jefe?
No. Es una cuestión... Fui invitado por los organizadores, pero no tenía trabajo parlamentario. Y...
¿Cómo le ha ido a la Generalitat? Porque si leemos un periódico me dicen que es un fracaso, y si leemos otro que ha sido un éxito rotundo.
No tengo ni idea. No he estado en Moscú y, por tanto, yo no juzgo las cosas por informaciones, sino por lo que se me puede decir. No tengo ni la menor idea. Hombre, lo que sí sé es que, al margen de cómo han ido estos dos días en Moscú, la presencia de inversiones y especialmente turismo ruso en Cataluña es creciente y muy importante cada vez más. Por tanto, es lógico que el gobierno de Cataluña cuide esa afluencia de capitales y de personas rusas a nuestro país, a Cataluña en este caso concreto.
Permítame una última pregunta. El gobierno está muy orgulloso de los presupuestos generales del Estado. Por su parte, no sé si usted tiene la misma percepción de estas cuentas para este próximo ejercicio político.
Soy crítico con esos presupuestos, sí. Por dos razones. Primero, porque no hacen nada, no hay ninguna medida. Así se lo plantea el ministro, enuméreme alguna que realmente ayude a crear crecimiento y empleo. El gobierno ha dicho, me lo repitió otra vez Rajoy esta semana, el presidente, de que iban a presentar una ley del emprendedor. Siempre que nosotros presentamos medidas en favor del pequeño mediano empresario autónomo, se nos responde lo mismo. Oiga, a mí nosotros presentaremos una ley mejor de lo que usted me está presentando, pero llevan un año sin presentarla. Y estos presupuestos no contienen ninguna propuesta en esa dirección. Y segundo, en lo que también los presupuestos deberían tener, que es reducción del déficit público, primero, el gobierno no practica su austeridad o la austeridad en su administración, y el gobierno practica la austeridad mediante la rebaja de los conceptos que tiene con las comunidades autónomas y corporaciones locales, que como que son los que atienden servicios básicos como educación, sanidad y políticas sociales, después se producen los recortes y ajustes sociales que se producen en las comunidades autónomas.
Josep Antoni Durán Illida, portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados y líder de Unión Democrática, le agradezco su presencia aquí en ABC.radio en la entrevista. Muy amable y buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Gracias. Por cierto, señoras y señores, la semana próxima, en este tiempo de ABC.radio, en el tiempo de la Caixa, hablaremos con el presidente de los empresarios españoles.